Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Trump firma la reimposición de las sanciones a Irán que se habían levantado tras el acuerdo nuclear de 2015. Hamas ataca a una patrulla militar que responde matando a dos terroristas. Según revela el New York Times, el Mossad israelí fue el autor del asesinato del científico sirio que desarrollaba nuevos misiles. Protestas de ultraortodoxos tras la detención de un estudiante rabínico que no se presentó al alistamiento militar. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos después con la agenda. Ahora les hablamos del gobierno de Estados Unidos, que volvió a imponer una serie de sanciones que había levantado a Irán tras el acuerdo nuclear de 2015, con el objetivo de cambiar el comportamiento de los ayatolás y forzarles a negociar un nuevo pacto más amplio. La reanudación de sanciones busca aislar económicamente al ejecutivo iraní, forzando a compañías extranjeras a cerrar sus negocios en ese país, aunque al mismo tiempo amenaza con profundizar la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya que las sanciones afectarán a empresas del viejo continente. Trump avisó que los individuos o entidades que no cancelen sus actividades con Irán corren el riesgo de sufrir graves consecuencias. A pesar de esa campaña, el mandatario reiteró su deseo de negociar un acuerdo más amplio que no se limite al programa nuclear de Irán y englobe sus actividades en países como Yemen y Siria. Trump firmó una orden en la que estableció que estará prohibido el comercio de oro, metales preciosos y materiales como el aluminio y el acero, así como la venta de automóviles fabricados en Irán. También rechazará las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles, impondrá sanciones a quienes compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní y prohibirá a Irán usar dólares estadounidenses. Washington también revocó los permisos que permiten la importación de alfombras y alimentos iraníes, como los pistachos. Dentro de 180 días, es decir, en la medianoche del 4 al 5 de noviembre, entrará en vigor la segunda ronda de sanciones, entre las que se incluyen prohibiciones a las transacciones financieras con el Banco Central de Irán y la venta de petróleo, una de las principales fuentes de divisas del país.
Sí, ya hemos visto en los últimos meses cómo este conflicto que surge entre Estados Unidos e Irán se va ahondando y finalmente se concreta tras la ruptura de Estados Unidos de la firma del acuerdo nuclear del 2015 con la volver a imponer estas sanciones que ya estaban en vigor hasta el año 2015 y que afectarán de manera muy profunda la economía iraní, que ya está en unos niveles escandalosamente peligrosos. Casi a punto de cumplir 40 años de la revolución de los ayatolás, pues justamente este régimen puede pasar por uno de sus momentos más delicados. Especialmente porque ya esta sanción, aunque la más difícil de soportar para Irán, va a ser la venta de petróleo, la prohibición de la venta de petróleo que se hará efectiva a partir de noviembre, de momento prohíbe a Irán usar dólares estadounidenses, cosa que va a afectar de manera definitiva a su comercio exterior, porque cuando las transacciones que se hacen incluso con la Unión Europea no se hacen en euros, todas las cotizaciones se hacen en dólares y las transacciones siempre se hacen en dólares americanos, con lo cual pues va a tener que inventar un sistema de transacciones nuevo y esperar que los socios que les queden estén por la labor de cambiar todos sus sistemas informáticos, de cotizaciones, etcétera, para poder seguir negociando con ellos. La Unión Europea ha dicho que se empeña en seguir negociando a pesar y que va a respaldar a las compañías que se vean afectadas por estas sanciones de Estados Unidos. No olvidemos que muchas compañías que, siendo europeas, negocian con Irán, pero también tienen importantes, muy importantes negocios en Estados Unidos, con lo cual digamos, corren el peligro de quedarse sin su negocio en los Estados Unidos, cosa que supongo yo que espantará a más de alguno que quiera seguir en ese trato. De todas maneras, lo que Trump ha significado con este paso no es que va, por lo menos de forma declarativa, dice que él no pretende cambiar el régimen que gobierna Irán, sino conseguir un pacto más amplio. Y ese pacto más amplio pasa por la acción exterior de Irán en la financiación del terrorismo internacional, especialmente países como Siria, donde ya hemos visto la presencia de la Guardia Revolucionaria iraní, digamos, su pretensión de alguna manera de hacerse cargo del ejército sirio, y también la financiación de otros ejércitos como Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen, aparte de grupos terroristas como Hamas.
Una fuerza del ejército israelí fue atacada desde una posición del grupo terrorista islámico Hamas cerca de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. Israel respondió con fuego de tanques contra el origen de los disparos, abatiendo a dos miembros de las brigadas Itz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamas. No se registraron heridos entre los soldados israelíes. El incidente sucede mientras una delegación de altos cabecillas de Hamas, encabezada por el subjefe de la organización islamista, se encuentra en Gaza para discutir un acuerdo de alto el fuego con Israel propuesto por Egipto y la ONU.
Sí, ayer hablamos de forma más extensa de este posible acuerdo de alto el fuego, también en el programa de Por Israel en Voz se habló del tema. Todavía eso no está cerrado, pero hasta que no esté cerrado, pues los incidentes siguen. Siguen estos ataques, infiltraciones y los viernes las marchas del retorno y el lanzamiento todos los días de nuevos globos y cometas y condones con cargas incendiarias que provocan desastres ambientales del lado israelí.
Una fuente de inteligencia de un país de Oriente Medio reveló al New York Times que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, fue el autor de la muerte del científico sirio Aziz Azbar, experto en el diseño y fabricación de misiles, tras una explosión registrada en su vehículo poco después de salir de su vivienda en la ciudad de Hama, en el centro de Siria. La fuente señaló que es la cuarta vez en los últimos 3 años que Israel elimina a un científico especializado en armamentos en un país extranjero. Israel no ha confirmado ni desmentido la noticia. El científico estaba involucrado en el desarrollo de armas químicas sirias y en el programa de misiles iraníes Fateh. Trabajaba en el desarrollo de misiles de medio y largo alcance, como así también en la construcción de una planta de combustible sólido para misiles y cohetes. Dirigía a la División 4, una unidad ultrasecreta del misterioso Centro de Investigación y Estudios Científicos en Mashyaf, desarrollando cohetes y misiles balísticos, donde estaba trabajando para modernizar los misiles sirios SM-600 Tisrin y convertirlos en misiles guiados de precisión con la asistencia de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.
Bueno, como vemos, un personaje de lo más siniestro que estaba involucrado en el desarrollo de armas químicas en Siria. Esto que se supone que no existe y por lo que a la Agencia de Desarme de Armas Químicas le dieron el Premio Nobel de la Paz, creo que fue hace 3 años. Pues este científico seguía trabajando en ello y también en el desarrollo de misiles, es decir, en el desarrollo de los vehículos para transportar esas armas químicas hacia destinos, digamos, de alcance medio, llámese Israel especialmente, porque aunque estaba en Siria, pues estaba muy en contacto, como se menciona, con los iraníes. Vamos a ver, todo un bicho. Bueno, este bicho murió y murió en una explosión en su coche al salir de su casa, y lo que ahora confirma de forma anónima, con lo cual tampoco es una confirmación oficial, una fuente de inteligencia que se lo dice al New York Times, también se lo podíamos haber dicho nosotros el mismo momento que sucedió, que esto tiene toda la pinta de ser obra del Mossad. Nadie quisiera más que Israel ver desaparecer a una persona de esta calaña y actuando en operaciones en el extranjero, que son la especialidad del Mossad. Y a diferencia de todas las fantasías que muchas veces se montan cuando muere alguien en, por ejemplo, yo qué sé, el famoso autoatentado, si fue o no fue de Maduro, pues que alguien puede decir, eso es el Mossad. Pues el Mossad no se encarga de esas chorradas. El Mossad se encarga de cosas que atentan contra la seguridad directa de los habitantes de su país. Y en este caso, alguien que estaba desarrollando misiles y armas químicas para atacarlo, pues era un objetivo de guerra totalmente válido. Así que aunque no se confirme, pues nos apuntamos a esta misma fuente de inteligencia de un país de Oriente Medio.
Una facción radical de judíos ultraortodoxos de Jerusalén organizó protestas después de que arrestaran a un estudiante de una yeshiva, un centro de estudios de la Torá, por negarse a reconocer el aviso del ejército. Los representantes del grupo insisten en que no habrá ningún tipo de cooperación con ningún proyecto de ley que no sea una exención general para ellos. El estudiante fue arrestado por su negativa a presentarse al alistamiento o solicitar un aplazamiento. Los líderes de la facción radical de Jerusalén instruyeron a sus seguidores a continuar el legado de su fundador y líder espiritual, el difunto rabino Shmuel Orbach, quien falleciera en febrero. El Comité para Salvar el Mundo de la Torá, que organizó la protesta, manifestó: «La comunidad ultraortodoxa no cooperará con la apostasía y la destrucción del mundo de la Torá y los estudiantes de Yeshiva continuarán sin presentarse en la oficina de reclutamiento hasta que se restablezca el estado de cosas anterior, es decir, la exención general de todos los estudiantes».
Sí, la verdad que el nombre del grupo es un poco pretencioso, ¿no? El Comité para Salvar el Mundo de la Torá. Y vamos a ver, si se van los estudiantes de una yeshiva o de 10 yeshivot o de 1000 yeshivot o de todas las yeshivot del mundo a alistarse al ejército, eso va a acabar con el mundo de la Torah. ¿Tan frágil es el mundo de la Torah? ¿Qué es el mundo de la Torah? Que subsistió durante 2000 años a pogromos, a holocaustos, a ataques, los ataques más terribles imaginarios. A esta gente lo único que se le pide es que cumplan con sus obligaciones civiles para con un país que los protege a ellos y que ellos también tienen el compromiso de cumplir igual que el resto de los habitantes con sus obligaciones. A mí me parece muy mal no solamente que no sirvan en el ejército como todos los demás, sino que tengan la chutzpah, utilizando una palabra hebrea muy popular incluso en el inglés de Estados Unidos, que tengan la osadía, la sinvergüenza, yo diría, de decir que ellos son los que salvan el mundo de la Torá. La Torá está muy, 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 muy por encima de lo que los rabinos específicos de estas corrientes les inculcan a sus alumnos para obtener, entre otros, los beneficios de no tener que trabajar y vivir a costa de los subsidios, los impuestos de los otros habitantes de Israel, que sí trabajan y que sí sirven en el ejército y que sí se preocupan por cumplir con sus obligaciones.
Terminamos con esta noticia la primera parte del informativo de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para hablar en este verano caluroso, continuamos aquí en Madrid hablándoles de cultura sefardí y también cultura relacionada con el mundo judío. No solo de los sefardí hablamos en Radio Sefarad.
Exacto. En este caso nos vamos, eso sí, al Museo Sefardí de Toledo, porque abrirá sus puertas la noche del sábado 11 de agosto con el concierto didáctico Luna de Verano, a cargo de la etnomusicóloga y amiga de Radio Sefarad, Judith Cohen, ya saben, la música canadiense, que pretende entablar un diálogo con el público a través de la música sefardí y descubrir los mitos y refranes que esconde.
Bueno, es un enclave muy especial, ¿no? Además, abriendo por la noche, ¿no? Este patio.
Maravilloso. El objetivo del concierto es convertir a la música en protagonista de la programación veraniega del museo para que el visitante disfrute de la cultura a través de los sentidos y de forma más relajada. Esto es lo que ha explicado la conservadora del Museo Sefardí, la directora Carmen, la responsable de comunicación, perdonen, y conservadora Carmen Álvarez, que se refería a una pregunta que le hacían de por qué se elige que sea un concierto nocturno, ¿no? No ha añadido Carmen Álvarez lo de las temperaturas en Toledo.
Que también son altas, además, como hablábamos ayer en Jaén, ¿no?
Sí, bueno, algunos datos más sobre Judith Cohen. Les ponemos el enlace para que recuperen entrevistas que la hemos hecho aquí en Radio Sefarad. Ya saben que es profesora de música sefardí en la York University de Canadá y nos propondrá un encuentro entre los sonidos del universo de los sefardíes aderezados con experiencias, mitos y refranes sobre melodías de una música que no es homogénea, sino que bebe del influjo de diversas tradiciones y culturas.
Que además al caer la noche, aparte de que hay menos calor también, las sensaciones son más intensas.
Sí, es cierto.
Pues nada, con ese concierto abrimos la agenda y continuamos.
Nos vamos a Israel para hablarles, vas a sonreír, de un nuevo hallazgo
arqueológico.
En este caso se trata de un lujoso mosaico romano. Lo han encontrado en la población israelí de Lod y pertenecía este mosaico, este pavimento artístico, a una villa rica del siglo IV de la era común y representa figuras de animales reales e imaginarios y complicados también dibujos geométricos.
Bueno,
¿por qué? Pues por unas obras, como siempre, pero curioso porque es un poco como cine dentro del cine o hallazgo arqueológico dentro de hallazgo arqueológico, porque estaban haciendo unas obras en un yacimiento de la Autoridad de Antigüedades de Israel, un yacimiento que ya estaba explotando, digamos, la Autoridad de Antigüedades de Israel, y allí han encontrado este pavimento de teselas. Amir Goslasny, director de las excavaciones, destaca que el mosaico recuperado revela que la villa romana contaba con un triclinio, una sala de banquetes, lujosamente pavimentado para recibir...
Así como se acostaban los romanos para comer, que decían que hacían mejor la digestión, ¿no?
Bueno, pues precisamente el mosaico está dispuesto para que los comensales lo disfrutaran mientras estaban reclinados comiendo.
Estos romanos.
Sabían qué locos están estos romanos o no. Bueno, pues contaba con, como les decimos, con una sala de banquetes donde estaba este mosaico, además de un claustro de columnas en torno a un patio interior y con un sistema de traída de aguas. O sea, maravilloso. Dicen desde la Autoridad de Antigüedades de Israel que han hallado pruebas de que las paredes estaban decoradas con frescos en el lujoso estilo que caracterizaba las mansiones del Mediterráneo Oriental durante el Imperio Romano. Y presenta eso, animales reales o imaginarios, este mosaico, complejos diseños geográficos, escenas marinas con un surtido de peces y dos veleros mercantes romanos. Este era el paisaje que divisaban los comensales. La ubicación rectangular de sus tumbonas venía definida en el propio mosaico, como revela el pavimento ahora desenterrado en un comedor anejo.
Muy bien, pues nada, a mí el triclinium me ha hecho recordar que me he traído unas uvas, así que no.
Muy romano.
No me las comeré recostado, pero vale, sí cuando terminamos el informativo.
Un patricio radiofónico, vas a parecer. Bueno, volvemos a España para hablarles de la publicación de un nuevo libro de Sefarad Editores y un nuevo título a cargo de Arnoldo Lieberman, con prólogo de Santiago Kobaldov. El transitado ser para la muerte del pensamiento de Heidegger, adoptado luego por el existencialismo francés, un ser para la muerte, que a veces pienso que lo escribieron solo para los judíos, dice Arnoldo, es un mandato ideológico y un imperativo categórico que se hace transparente en el pensamiento del autor de Ser y Tiempo. Mi intención, dice el autor, es recorrer en estas páginas ese sendero con sus alternativas y sus errancias para alcanzar al menos una mínima certeza sobre lo que pienso cuando estoy frente a mi propio espejo.
Muy bien, pues nada, una nueva edición de Sefarad Editores. este libro.
Hablaremos con Arnoldo Lieberman, le hemos intentado localizar ya, pero se nos está escapando un poco.
Bueno, es lo que pasa en agosto, sí. que se escapa la gente. Así que nada, probablemente para septiembre o igual antes, ¿no?
Sí, no porque no nos haya atendido, sino porque no le hemos localizado.
Claro, claro.
O sea, Arnoldo siempre responde a la llamada.
Pero es resbaladizo como el del mosaico. Bueno, pues nada, así nos despedimos hoy en Radio Sefarad. Volvemos mañana en las noticias.
Hasta mañana.